Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de uno de los pastores de Iglesia La Roca.
Trabajo con excelencia, que no es típico de nosotros, vamos a decir la verdad. Así que estamos súper orgullosos de ver lo que Dios está haciendo en este lugar, que ya tenemos que abrir las puertas y poner sillas allá afuera, porque aquí, o hacerle una segunda planta, no sé lo que vamos a inventar, pero gloria a Dios porque ustedes están aquí y porque de verdad el Inland Empire se está alcanzando para Cristo. Así que vamos a seguir ese trabajo. La hemos pasado súper este fin de semana, súper, porque comenzamos el viernes y la pastora Jessica y yo habíamos hablado de que a lo mejor unas 35 mujeres, quizás 50 vinieran para ese workshop porque era algo fuerte, no muy común, traumas de la sexualidad, un tema complicado. Y tuvimos más de 200 mujeres, así que gloria a Dios porque Él hizo su obra de libertar, Él hizo su obra de transformar y de redirigir la vida de estas mujeres. Así que, y después seguimos el sábado y eso fue fiesta tras fiesta y lloramos, nos reímos, nos amamos, comimos, hicimos de todo. Y hoy vamos a continuar un poquito con el espíritu que Dios ha llevado durante el fin de semana. Y antes de, incluso de habernos preparado para la conferencia, ya habíamos preparado este mensaje. Estaba en nuestro corazón hablar sobre la unidad familiar. Y a medida que se fue desarrollando la conferencia, nos fuimos dando cuenta de, wow, qué específico es Dios y cómo Él trabaja. Cuando Él quiere hacer una cosa, Él trae el mensaje en español, en inglés, por aquí, por allá, de todas formas, para lograr captar nuestra atención y llevarnos donde Él quiere guiarnos. Y la conferencia, el título era Engage. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos, que la familia se comprometan en intimidad, que se unan de una forma que sea el reflejo mismo de lo que la palabra de Dios quiere, desea, sueña para las familias. Así que me acuerdo cuando la pastora Vera, la rusa, hablaba de dar el corazón a Dios, porque todo comienza y nace allí, las cosas feas, todo sale desde allí. Y cuando no traemos ese corazón, como cantábamos, a los pies de Cristo y lo rendimos ahí a sus pies y permitimos que allí Él pueda restaurar y pueda sanar, no podemos hacer nada efectivo. Y precisamente es parte de lo que nosotros sentíamos en nuestro corazón, de que tenemos que poner nuestro corazón al día con Dios, de que tenemos que ponernos a pasar cuentas, porque a veces lo hemos aceptado ya como nuestro Señor, le servimos, pero vamos, y como que, wait a minute, ¿cuál es la prioridad de Dios? Nuestro corazón tiene que estar constantemente rendido a su presencia, rendido a quien Él es. Ahí es donde venimos y nos damos como la lavadita, ok, estamos listos otra vez. Y es una cosa constante, es algo que hacemos en nuestro diario vivir. Debe ser parte de nuestra práctica, porque nosotros no vivimos religión. Nosotros vivimos una experiencia, una relación constante con el que nos ha salvado. Es algo que necesitamos desarrollar con Él como amigo, como compañero, como esa voz que nos guía. Porque el momento que nos desconectamos de ahí es donde comenzamos a perder el enfoque de hacia dónde Él nos está llevando. Así que trayendo nuestro corazón a Él y conociendo lo importante que eso es que traemos este mensaje en mente. Porque cuando no estás abierto a Él, no puedes escuchar esa voz que te dice, atiende a tu esposo, este detalle con tu esposa, este detalle con tu hijo, este detalle con tu niña, este detalle aquí, hay que arreglar aquí, hay que ajustar allí. ¿Ustedes se creen que ya nosotros llegamos a algún lugar? Nadie ha llegado. Nosotros luchamos con cosas, la vida trae, surgen situaciones, surgen, así es la vida. ¿Ustedes se creen que los pastores Paul y Tracy son perfectos? No, también luchan con cosas. Los pastores Cobral, los pastores Ross, todos tenemos cosas. Tenemos que depender diariamente, constantemente de ese fluir del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder avanzar. Las familias, necesitan avanzar. Y nuestra cultura nos está diciendo que la familia no es importante. La familia está en extinción en nuestra cultura. A los hijos se les dice que son independientes. Si usted le da una nalgadita a uno, ya en la escuela le están tomando notas. Todo es una distracción para que la unidad familiar no se fortalezca. Y lo vemos. Vemos a los teenagers independientes. No sabemos que andan por ahí fumando, que andan por aquí haciendo aquello. No sabemos la hora que llegó el otro. Mi marido anda por allá. Y estamos más o menos bien sobreviviendo. Pero nosotros no queremos que nuestras familias sean lo que dicta la cultura. Nosotros queremos que nuestras familias sean el reflejo de Dios, que nuestras familias puedan impactar simplemente con alguien mirar la dinámica de nuestra familia, que ellos puedan ver, ahí hay algo, yo quiero algo de eso, eso huele rico, eso me atrae, que nosotros podamos ser evangelistas con nuestras familias. Y vamos a ver lo que dice la palabra, dice en primera de Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Un incrédulo no ha sido salvo, no ha creído en el poder, la manifestación, el sacrificio de Cristo y no se ha apoderado de eso. Nosotros se supone que somos creyentes, que sí hemos creído en la redención, en la salvación, en la vida eterna y en vivir una vida en poder mientras andamos aquí en la tierra. Amén. Yo por lo menos espero que la mayoría hayan tenido esa experiencia y si no la han tenido, al final del culto vamos a tener la oportunidad. Pero eso es quienes nosotros somos. Pero dice aquí que aquellos que se niegan a cuidar de los que viven ahí en su casa. Y yo les voy a decir algo. No es, yo no voy a cuidar a mi familia. No me importan. No es así. Es que nos distraemos. Es que perdemos el enfoque. Es que cambiamos las prioridades. Es que andamos en el corre-corre con los 20,000 trabajos, con las 20,000 ocupaciones. Y a veces con la religiosidad de que tienen que estar aquí, allí, en 20,000 ministerios, y los hijos, y la mujer, y el esposo, y todo el mundo está perdido. Y déjenme decirle, yo creo en la iglesia local. Nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros no trabajamos independientes. Nosotros creemos en la iglesia local y que tenemos que invertir parte, no solamente de nuestro dinero, cuando damos el diezmo y las ofrendas, pero parte de nuestros talentos y de nuestro tiempo. Porque esta es nuestra casa. Aquí nosotros tenemos que invertirnos. Dios aquí nos prepara, nos equipa, nos da dones y aquí tenemos que usarlos. Pero yo también creo que es necesario que nosotros tengamos nuestras prioridades en orden. Y la familia no se puede descuidar por nada. Entonces nosotros tenemos que retomar los principios de compartir. Y Jorge tiene una parte hermosa donde los va a ayudar a ustedes a ver cómo nosotros vamos a alcanzar esa familia unida, esa familia sólida que Dios quiere establecer. En estos días hemos visto y trabajamos mucho con parejas en nuestro centro de consejería. Anorexia íntima. Sé que para algunos que estuvieron en la conferencia de matrimonios les resulta un poquito familiar el tema y algunos se dirán, y eso no es algo como de comer, como un problema alimenticio. Anorexia íntima es la falta de conexión espiritual, emocional y física, afectiva, que puede existir en una relación de familia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han estado abrazados físicamente con sus hijos? ¿Han estado apilados en la cama haciendo nada, jugando, riéndose? ¿Ha habido tiempo para eso? ¿Has escuchado el corazón de tu hija, el corazón de tu hijo? ¿Has estado allí? ¿Han estado orando con un altar familiar juntos en algún momento? No solamente dando gracias por los alimentos, pero invirtiendo en la oración. Ahí está, ¿saben qué, muchachos? Vengan, vamos a orar. Si yo fuera a acechar por un hoyito en su casa, ¿qué yo vería de lo que es la anorexia íntima? Y tenemos un recurso, porque no podemos hablar mucho sobre eso, que está disponible un DVD, donde hablamos de lo que es la anorexia íntima. Porque no es el deseo de Dios para la familia. Es su deseo que usted desarrolle una familia saludable y que como hombre y mujer de su hogar usted establezca la necesidad de conectar, la necesidad de unirse. Incluso los hijos, que los hijos puedan decirle, mami, no hemos orado esta semana. Que el muchacho pueda decir, papá, oye, no hemos jugado esta semana, no pasamos tiempo juntos, ni siquiera comimos juntos. Que pueda haber esa apertura, esa confianza de que nosotros podamos decir, te extraño, te necesito, te quiero cerca de mí en todos los aspectos de mi vida, emocional, espiritual y físico. Y a eso nos está retando Dios. Y Dios no quiere que usted venga aquí hoy para que usted escuche un mensaje y ay, qué chévere y qué bonito los dominicanos, amigo el pastor y que no sé qué. Dios quiere que usted venga aquí para que usted active lo que Él está depositando en usted y lo accione cuando usted salga allá afuera. Así es como vamos a seguir alcanzando el Inland Empire, con el ejemplo que cada uno de ustedes va a dar en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, donde quiera que ustedes van, llevando esa gloria de Dios, llevando esa revelación de Dios que se vive en sus familias. Amén. Ese es el reto para esta mañana. Mi amor, ven, termina. Miren qué cosa más bella, miren qué cosa más chula, pero es mío ya, es mío. Le tuve que decir a una azafata, le dice en el avión cuando veníamos para acá, ay, que no sé qué baby, y la miro yo así, qué fresca esta, baby, no, que ese es mío, casi le halo los cabellos.
Ya se dan cuenta por qué me casé con esa mujer. Qué fuente de vida y sabiduría, ¿eh? Celebramos ya 27 años de casados, no de cansados. Creo que muchos saben que tenemos dos hijos. El mayor tiene 25 y es así de fuerte y buen mozo como su papá. Así grandote, así como yo. La bebé tiene 22 años, se han movido hasta Los Ángeles. Ahorita están viviendo en Los Ángeles los dos. Así que hemos entrado en una etapa nueva, nuevecito. Estamos estrenando camisa porque estamos viviendo en la libertad de recién casados. Con más madurez, hemos redescubierto la desnudez. Ya. Ya se los dije, no importa. Pero bueno, la verdad que requiere transición y adaptarnos al nuevo wow. No hay nadie aquí en wow. Te podemos... this is good. A ver, una preguntita. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cuenta en Facebook, Instagram, Twitter, cualquier social media? A ver, levante sus manitas. Todo el mundo, yo no voy a juzgar. A ver, yo tengo todas. Así que, a ver, ¿quiénes? Todo el mundo que tiene una cuenta, ok, dejen la manita levantada, por favor. Quiero que volteen sus rostros y miren en el salón. Todo lo que tienen cuentas. En este lado no hay mucho con Facebook. Claro que claro. O sea, es decir, conclusión, amigos. Todos, casi todos tenemos. La razón por la cual esto se ha disparado como un fenómeno tan increíble en estos tiempos es porque el ser humano necesita conectar con otro ser humano. Cualquiera que sea la plataforma, sea Twitter, sea Instagram, no importa, hay una necesidad dentro de ti de conectar con gente. De hecho, Dios te ha creado como un ser social. Así que el que me venga que no, que quiero vivir solo, de verdad, siempre vas a necesitar a alguien. Es más, Dios, la única forma que Dios manifiesta su amor sobre ti es a través de alguien. Si está en necesidad, Dios provee a alguien que te lleva una compra, un mercado, te da algo, te bendice a través de alguien. O sea que somos entes sociales y nos necesitamos los unos a los otros. De hecho, cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo creó del lodo, del fango, de lo más feo, de la tierra misma. La mujer vino a crecer ya, a nacer cuando estaba el hombre ya todo formado del lodo. Después del lodo, ya en el jardín la mujer vino y la crearon, toda una reina. Por eso que la mujer es tan vanidosa y le gusta todo eso así, bien fino, y su pintalada y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y de su propia costilla levantó a la mujer y la creó a su lado como compañera. Y ahora que ahí comienza lo bueno en realidad, porque entonces les dijo: fructificaos y multiplicad. Es decir, comiencen a jugar, comiencen a expandir, comiencen a intimidar, comiencen a conocerse. Y Dios vio que era bueno. O sea, que nada malo con la sexualidad, porque fue creada para cosas buenas. Dios la creó para establecer un orden. Y fue justo allí, en aquel lugar, en el jardín del Edén, donde Dios estableció el sistema que conocemos hoy como la familia. Todos somos parte de alguna familia, buena o mala, pero somos parte de una familia. Así que familia, nos apasiona trabajar con la intimidad en la familia, porque de allí emana el poder, la fuente de sanidad para ti. Cuando una familia vive unida, como Danisa decía, cuando una familia se mantiene unida, es como un manantial de vida que fluye sobre cada integrante de la familia. ¿Sabe que en mi familia no éramos cristianos, creyentes así como es mi familia cuando yo estaba creciendo? Pero después de las comidas, al mediodía, siempre nos tirábamos todos en la cama, una cama gigante que tenían mis padres. Y allí nos tirábamos, nos poníamos las piernas sobre los unos a los otros y veíamos televisión y nos reíamos y todo. Era como el tiempo de siesta, pero era un tiempo tan divertido. Y mis hermanos todos han crecido, no son creyentes necesariamente, algunos son. Y nos hemos mantenido bien, bien conectados porque algo nació en esa unidad que permanece a través de los tiempos. Así que las relaciones cercanas son parte de la voluntad y el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y yo quiero hablar un poquito sobre el ejemplo que encontramos en la persona de Jesús. Obviamente Jesús es nuestro modelo. Aprendemos todo lo que tiene que ver con aspectos de la vida de Jesús. Así que la Biblia, herramienta poderosa, no dejes de leerla. Enfoca tu vida en sus principios y yo te garantizo éxito en todas áreas de tu vida. Pero veamos lo que dice la palabra en cuanto a la relación de Jesús con su padre. Mateo capítulo 11, verso 27. Escuchen lo que dice. Mi padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Significa que en la relación padre-hijo existe una gran cercanía, una relación muy, muy estrecha. Significa que el Hijo comprendía al Padre como nadie más. Significa que el Hijo sabía lo que hacía el corazón del Padre feliz. Y viceversa, el Padre también conocía lo que hacía el corazón del Hijo feliz. Significa que Jesús sabía lo que entristecía el corazón de su Padre. Y para conocer a alguien, para aprender de la intimidad de alguien, la única manera de hacerlo es pasando ese tiempo de calidad juntos para saber qué cosas te interesan, cuáles son tus inclinaciones. Por eso es importante, mi pregunta para ti es, como padres, como madre o como padre, ¿conoces lo suficiente sobre el corazón de tu hijo? Estoy hablando terrenalmente, ¿eh? O sea, ¿qué tanto sabes? Si tuvieras que definir los sueños de tus hijos, ¿pudieras decir, mi hijo sueña con esto, mi hijo tiene esta aspiración? ¿Pudieras definirlo? ¿Cuánto conoces, cuánto sabes del corazón de tu padre, aún tu padre terrenal? Para no irnos muy, muy lejos, ¿no? Porque a veces decimos, pero qué padre, Dios está en el cielo, es un ser espiritual. Ya, aunque vive dentro de nosotros, Él te da las estrategias, las herramientas de conectar con su corazón y de conocer de él. Tenemos la palabra de Dios para aprender, tenemos la oración para pasar tiempo con él. Pero ya hablando de lo terrenal, ¿cuánto conoces del corazón de tu padre? Y es un reto que quiero hacer porque muchas veces se nos pasa la vida y ni siquiera sabemos lo que mi papá soñaba en la vida. Yo no, qué cosas, cuántos momentos preciosos perdimos para conectar con ese ser especial en nosotros. Juan capítulo 5, verso 20 nos dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Estas son palabras de Jesús que vinieron a raíz de un milagro que Jesús hizo en los tiempos que estaba sobre la tierra. Y dice que entonces ustedes quedarán realmente asombrados. O sea, Jesús hizo milagros. Obviamente porque el Padre le concedió la autoridad y el poder, Pero el Padre le dice aquí, el corazón del Padre es que el Hijo haga cosas aún más grandes de las que yo mismo hice. Y esto me habla de una actitud increíble en el Padre. Es un hombre o una mujer donde no hay un espíritu de competencia, no hay total ausencia de egoísmo. Es alguien que quiere invertirse como mentor sobre la vida de alguien. Y yo les garantizo que esta sociedad estuviera tan diferente si nuestros jóvenes tuvieran mentores que han dedicado, que han invertido su tiempo en ellos. Yo creo que hay mucha carencia de eso en nuestra sociedad. Es una relación de mentoría, es un pasar tiempo intencionalmente con el uno con el otro. Es un querer traspasar información, desarrollar dones de su hijo para que el hijo se desarrolle al máximo. Hablemos de que eres dueño de un taller de mecánica, por ejemplo, padre. Tienes tu taller, el hijo muestra cierta inclinación, tiene la misma tendencia, le gusta la mecánica. Mi pregunta es, ¿qué tanto tiempo estás invirtiendo para enseñarle las estrategias de tu negocio? Si ves que hay un potencial en él. ¿Por qué muchas veces actuamos como que estamos celosos de que él pueda ser mejor que yo? No es una actitud que honra a Dios. Yo creo que debería ser totalmente lo contrario. Cuando nos basamos en los principios que la palabra nos enseña, aprendemos que como parte de una familia, Dios quiere precisamente convertir las debilidades del otro en sus mayores áreas de fortaleza. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo yo puedo convertir la debilidad de mi hijo en su mayor fortaleza? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo puedo lograrlo? Muy simple. Invierte tiempo con él. Invierte tiempo con él. Muéstrale, enséñale, sé mentor de él para que él pueda desarrollar en su debilidad, se puede convertir en algo tan poderoso. Así que asegúrate de que no estés haciendo esto con nadie, especialmente en tu familia. Porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Llegará ese día donde Él te preguntará, ¿qué hiciste con esas tardes donde llegabas, que yo te dejé salir más temprano de tu trabajo, para que pudieras llegar a tu casa más temprano y pudieras pasar más tiempo con tu hijo? ¿Qué hiciste con ese tiempo? ¿Te fuiste de shopping? Juan capítulo 10, verso 30. Dice, el Padre y yo somos uno. Yo creo que más claro aquí no canta el gallo. El Padre y yo somos uno. Esto me habla de una relación tan, pero tan impenetrable, que no hay lugar para dardo, no hay lugar para dudas, no hay lugar para ningún tipo de vulnerabilidad. Cuando el Padre y el Hijo se hacen uno, vemos la gloria de Dios manifestarse. Yo te pregunto, ¿tú quieres milagros financieros en tu casa? ¿Tú quieres milagros de sanidad en el cuerpo de tus hijos, en tu esposa, en ti mismo? ¿Tú quieres ver un mover del río de Dios en tu familia? Entonces, hazte uno con tu Padre. Hazte uno con tu Padre. Porque la misma autoridad y la misma unción que fluyó sobre Jesús caerá sobre ti y tú tendrás palabras de determinación. Tú definirás el destino de tus hijos. Tú tendrás la autoridad porque eres sacerdote de tu casa. Si eres mujer sola, Dios pasará esa autoridad sobre ti y tú dispondrás lo que tú quieres ver que suceda en la vida de ellos. Así que no menosprecies el poder que fluye de la unidad que viene de la palabra de Dios. En tu familia, Jesús tenía relaciones con otras personas también. Tenía relaciones con amigos, una relación con familia, con su madre, con su padre. Él sabía la importancia de esto. Y ellos entendieron su llamado. La única manera que vas a poder integrarte y recibir un sistema de apoyo en tu llamado es cuando tienes relación con las personas que te rodean. Ellos te entenderán, ellos aportarán, contribuirán en lo que es tu propósito. Y créeme que muchas veces perdemos mucho tiempo quejándonos, pero es que mi mamá no me entiende, es que yo quiero ministrar y es que yo quiero hacer esto. Pero bueno, no estás haciendo nada para comenzar, para cambiar las cosas. Mi primer consejo es comienza a acercarte, comienza a romper con la falta de intimidad. Rompe con esa anorexia íntima, rompe. disuélvelo, tú eres responsable. Si tú lo identificaste, tú puedes actuar. Dios necesita gente valiente que se levante en el día de hoy y que actúe en el nombre de Jesús y que se reponga sobre toda intimidación. La intimidad es opuesta a la intimidación. Son términos opuestos. Intimidad significa conexión, acercamiento, cercanía. Intimidación significa un espíritu de temor que te paraliza a actuar. Hablemos de un matrimonio. Yo como hombre tengo la responsabilidad de establecer una atmósfera en mi casa. Una atmósfera que fluya, donde fluya paz, donde fluye el amor, donde fluye el entendimiento, donde yo no soy el cabeza duro y el cabezón que me la creo toda, que tengo todo, que yo soy a mí, hay que servirme, usted es mi esclava. ¡Auch! Nadie dijo nada. Las mujeres no me están diciendo amén ni nada. Deberían estar haciendo una fiesta, ¿eh? Después no diga que no lo dije. Así que cuando tú como hombre entiendes tu rol, tu posición, entonces tú vas a comenzar a activar esa atmósfera en tu casa. Eso de que yo soy el macho, puro, mero, whatever, Si yo leo la Biblia me insta a mí como hombre y sacerdote y líder de mi casa, que yo voy a acercarme a mi esposa y le voy a preguntar, ¿cómo te puedo servir hoy? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no siento que conectas? Siempre dicen que la mujer es la que quiere conectar, pero el hombre necesita tanta conexión como la mujer. Tanta conexión con la mujer. Y lamentablemente la cultura nos ha enseñado a que la forma de subsanar o de manifestar esa conexión es cuando comenzamos a tener mujeres fuera de la casa o nos vamos todo un fin de semana a beber y estamos conectando con los amigos. ¿Y en la casa qué? ¿Y los hijos qué? ¿Y tu familia qué? ¿Y qué estás haciendo con tu servicio a Dios? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Te estás malgastando en cosas que van y vienen y no estás invirtiendo en lo que realmente es importante para Dios. Estás siendo un hombre común. Estás siendo un hombre común. Un hombre normal. Y Dios quiere que tú seas anormal. Porque esto está tan lleno de normales que ya lo toman como un hecho. Y cuando el hombre toma un paso para romper la anorexia íntima, ¡wow! Tú le hablaste a tu esposa con dulzura. Este está rarito. Tú le invitaste a una cita especial. Este está como raro. ¿Qué es eso? Se ha perdido. Se ha perdido lo más esencial. Yo establezco la atmósfera de mi casa. Yo quiero un matrimonio donde la mujer me admire, me respete. ¿Tú quieres respeto de tu esposa? Muéstrale cómo respetarte. ¿Tú quieres honra de tu esposa? Hónrala primero. Sírvela. Lava sus pies. Lava los pies de tu esposa. Y esta mujer, yo te garantizo, estoy hablando de años y años de experiencia como consejeros matrimoniales, yo te garantizo que esta mujer lavará, se rendirá a ti. Mi amor, soy tuya. Porque no puede, porque fueron creadas para responder. Fueron creadas para derretirse en tus brazos. Cuando se sienten protegidas por ti, van a responder, hombre, por favor. Hombre, no pierdas oportunidades. Muchos hablan de Danisa, tuvo la oportunidad hace 4 años, algo así. Se metió a estudiar, sacó su maestría en todos los nombres que pueden haber. Y se hizo terapeuta sexual y todo. Y la gente me miraba como, ¿y tú vas a dejar que ella? Y yo pensando, ¿por qué tontos? No sabiendo que yo soy el dueño de ella. Y que todo lo que entre por ahí entra para acá. Y que mientras más nombre ya tenga, más nombre es el mío. Y que mientras más lejos Dios la lleve, más lejos llego yo. Entonces, ¿cuál es la bobería? ¿Cuál es la bobería? Mujer, estudia, prepárate. No bloquees el plan de Dios sobre tu vida. Hombre que estás aquí, apoya a tu mujer. O viceversa. Apóyense porque son uno. Si están casados, son uno. Y toda ganancia es para ambos. No es competencia. No es competencia. Es convivencia. Es unidad. Son logros que Dios te entrega en tus manos. Puertas que se abren para ella, se abren para mí. Puerta que Dios ha abierto conmigo, la abre para ella. Somos una unidad irrompible. Y eso es lo que Dios quiere levantar de tu familia y su intimidad. Construir una familia sólida. Es nuestra, en nuestra sociedad es algo muy difícil. A ver cómo se los presento. ¿Cuántos cocineros tenemos aquí? Hombre, mujer, no importa. De los que les gusta hacer los grills. Steak. Pero de los buenos, de los ribeye, de esos que son prime. No me den bobería aquí, ¿eh? No me den cosita barata de Cuchi Cuchi y Mickey Mouse. Deme, pero la carne rica, porque esa es la que sabe buena. Y me la hace, filete, papá, filete. Esa es la que estoy hablando. Esa, bueno, pensemos en una hamburguesa, ¿ok? ¿Qué hora es? Pastor Jorge, ahorita sí me está maltratando, pastor. Ok, pensemos en una buena hamburguesa. Pero no, yo no estoy hablando de Cuchi Cuchi y McDonald's. Es la que tú compras la carne y tú la comienzas a sazonar y tú mueles tu cebolla y tu ajo. ¿Cómo? ¿Ajo? ¿Ajo? Oigan. Yo sé que hay muchos cocineros aquí y hay hombres y mujeres. Pero tú agarras tu cebollita y la licúas porque ahí también es la salsa, el sazón, ¿no? Y le echas tu chile también, si quieres, ¿eh? Y tú lo dejas sentar como por un par de horas. Ay, can you smell it? I can smell it, baby. Oh, I'm so ready. Y esa carne se sienta ahí, después la llevas a tu parrilla y suena así cuando se cocina, ¿no? Se le hacen marquitas negras. That's good burger, right? Es una buena hamburguesa porque tú tuviste control del tiempo, de la preparación. Tú sabes exactamente lo que fue esa carne. Ahora, cuando tú te vas a McDonald's, yo no tengo nada con McDonald's, pero bueno, no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, es la realidad. Un dólar no te va a comprar la salud que te va a comprar una buena carne. Entonces, construir intimidad familiar es comerte una buena hamburguesa en tu casa. ¡Es simple! Dame una buena hamburguesa sobre cualquier otro disparate que se compre rápido. Yo quiero calidad en mi vida. Yo quiero calidad en mi vida. Y yo no quiero vivir mi vida llena de resentimientos. Yo no quiero llegar a una edad adulta. Oh, ¿le mostré mi nueva adquisición? Chévere, ¿eh? Yo no quiero llegar a una edad adulta con resentimientos. El otro día, no sé mucho, mi hijo me reclamó lo siguiente. Me dijo, papi, pero tú nunca me enseñaste cómo afeitarme. Tú nunca me enseñaste a rasurarme, a afeitarme. Yo aprendí solito. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuántas otras cosas yo pude perder? ¿Cuántas otras oportunidades yo pude perder en la vida de mi hijo? Y es algo muy simple. Uno lo da como por hecho. O sea, todo hombre, todo jovencito quiere aprender a rasurarse y lo hace casi automáticamente. Pero detalles tan simples como este pueden transformar toda una atmósfera en tu hogar. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cuántas otras cosas? Y no, yo no quiero vivir. Entonces yo me comprometí, lo llamé, escúchame bien. Y le dije, Dan, ¿sabes qué? El otro día tú me mencionaste esto. Y yo quiero, voy a viajar a Los Ángeles. Yo te voy a enseñar cómo rasurarte. Y yo tomé su carita a 25 años y le dije, mira, te levantas la piel, pasas la rasuradora y lo haces en toda tu carita. Él me dijo, it's okay, daddy. So Dios, yo oro para que tú nos libres de momentos, Señor, donde tengamos que resentir el tiempo que perdimos, las buenas oportunidades que tú nos das. Dios mío, ayúdanos a valorar los tiempos, a discernir los tiempos, a aprender que aunque se vean buenos, no todo lo bueno es lo mejor que tú tienes para nosotros. Hay cosas buenas, pero hay cosas que son aún mejores, más excelentes. Ayúdanos a perseguir la excelencia. Hay un autor y un distinguido profesor de la conducta humana, Richard Swenson. Y él decía lo siguiente: la prisa y la intimidad no son compañeras y son totalmente opuestas. La prisa y la intimidad. Lo que nuestros hijos recordarán sobre su infancia cuando crezcan son dos cosas. Número uno, cuánto amor había en la casa. Y número dos, cuánto tiempo pasaste juntos con ellos. Estamos en una sociedad donde continuamente estamos con una lista así de pendientes. Tenemos que nos levantamos en la mañana, pero ya estamos ya con el rush del día. Porque tenemos que pasar, echarle gas al carro, poner gasolina. Tenemos que pararnos en la farmacia a comprar la prescription. Tenemos que llegar al trabajo, a abrazar toda la lista de pendientes en el trabajo que son más que suficientes. Salimos del trabajo corriendo, tenemos que pararnos en el mall porque hay un vestido que tenemos, el zapato rojo que combina con aquel vestido que me falta. Y después se me olvidó que tenía que regresar porque me faltó la cartera también. Entonces comenzamos y seguimos caminando el día. Llegamos a la casa, tenemos que hacer el laundry porque alguien tiene que lavar la ropa. Aquí nadie lava. Hacer los trastes, limpiar la casa. El salón de juegos, la sala parece un circo. Esto es un desastre, no hay tiempo para nada. Se nos van los días como un agua saliendo de la llave. Es agua que fluye. No hay filtro, no hay nada que podamos hacer. Aparentemente. Sin embargo, Dios nos dice en este día: yo te he dado el mismo día que le he dado a todos esos grandes hombres y mujeres que han sido exitosos en sus llamados, en sus ministerios. Y la misma cantidad de horas. Sin embargo, ellos han aprendido y han aplicado algo que es diferente, quizás a lo que tú estás haciendo hoy. Han aprendido a poner prioridades en su lugar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo vital? ¿Con qué no puedes sobrevivir? ¿Cuál es la prioridad que Dios establece? El orden que Dios quiere traer a tu vida en el día de hoy, a tu familia, para crear, activar la intimidad familiar. Es un llamado muy serio a la iglesia de Dios. Es una gran responsabilidad. Y hablamos, tenemos seminarios, enseñanzas, hablamos tanto sobre familia. ¿Pero qué estamos haciendo para cultivar esa intimidad familiar? ¿Cómo tú llevas esto a tu casa en el día de hoy? Yo quiero que te detengas un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y en un momento les voy a dar la oportunidad de que vengan al altar como familia, los que están juntos aquí, los que no tienen, las parejas que están juntas, porque vamos a invocar el nombre de Dios sobre sus familias y a creer que Dios va a activar esa unidad en medio de ustedes. Pero Dios te dice, te pregunta: ¿cómo puedes ser mejor mayordomo de los recursos y de todo lo que te he dado, incluyendo a tus hijos, a tu matrimonio, a tu pareja? Tú me dirás, Pastor Jorge, pero toda mi vida me la he pasado fajado, trabajando muy duro para proveerles la vida que ellos tienen, para darles el techo que ellos tienen, para darles comida día tras día. Eso es lo que yo he vivido con eso toda mi vida. Pero muchas veces el enfoque ha sido más en esa provisión material. Y no has nutrido sus corazones. Te has convertido en un anoréxico íntimo, donde vives, defiendes tu mundo. Estás metido en una burbuja donde solo importa lo que te importa a ti. Y no has aprendido el poder que hay cuando quitas esa burbuja, esos layers de tu vida, y permites, invitas a otros dentro de tu mundo. Invitas a tu mujer, sé parte de mí. Yo quiero abrirme emocionalmente, quiero compartir contigo lo que me preocupa, lo que me quita el sueño, lo que me excita. Yo quiero conocer el corazón de mi hijo. Y como pastor y consejero estoy muy, muy preocupado de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Aún en la crianza de los hijos, de los pequeñitos. Ya sea que trabajes como una nanny, como babysitter, o que estés cuidando de tus propios hijos. Esto, mis amados, esto no tiene respuesta a lo que los niños están necesitando en el día de hoy. La pantalla, la tecnología no les va a dar lo que ellos necesitan cultivar en sus corazones. Hay estudios, aún no cristianos, que justifican el hecho de que cada niño, cada tiempo que se pasa frente a los dispositivos electrónicos, están robando oportunidades increíbles para desarrollar habilidades sociales, para que puedan ser saludables, para que sean más felices y puedan ser más productivos a lo largo de su vida. Pero la tecnología, Satanás, el enemigo, sabe el poder que tiene esto sobre ellos, sobre nuestros pequeñitos. Y la solución es, dale el celular, que se entretenga él solo. Y no estás haciendo nada intencionalmente para cultivarlo, para levantarlo, para invertirte sobre ellos. Dios nos está retando, iglesia, en este día. Porque cuando hablamos de intimidad, tenemos que recordar que hay cosas esenciales. Y te voy a dar 5 puntos para cerrar. ¿Cómo tú puedes levantar un altar de intimidad en tu familia? Muy simple, 5 pasitos. Número 1, orando juntos. Orando juntos, ora juntos. Ora con toda tu familia, oren los unos por los otros. Presente sus necesidades delante de Dios. Número 2, comiendo juntos. ¿Recuerda la hamburguesa que mencioné? Comiendo juntos. Nutre a tu familia de esa forma. Número 3, diviértanse juntos. Vamos a crear memorias que llevemos con nosotros, ya como adultos, que recordemos. Yo recuerdo como mi papá pasaba tiempo conmigo. ¿Cuánto nos reímos? Es importante. Número 4, como padres, como madres, estemos atentos a las ventanas de oportunidades que se abren frente a nosotros. Dios puede estar dándote quizás una última oportunidad frente a ellos. Esta misma tarde tú puedes llegar a tu casa donde tu hijo se muestra vulnerable y te está invitando a su vida, a su mundo. No pierdas esa oportunidad, padre. No pierdas la autoridad y la oportunidad de invertirte sobre ellos, para que no tengas regrets, para que no te resientas más adelante. Aprovecha. Número 5 y último, sirvámonos los unos a los otros. ¿Cómo tú puedes servir a tu esposa? ¿Cómo puedes servir a tu esposo en este día? ¿Cómo puedes servir a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo te puedes invertir en ellos? Una familia que ora junto, que ora junta, permanece junta. Una familia que come junta, permanece junta. Mientras más oramos juntos, mientras más comemos juntos, mientras más nos divertimos juntos, mientras más atención le damos a nuestros hijos y a nuestros esposos, más servimos a nuestra familia, más posibilidad tendremos de ver la mano poderosa de un Dios que es hacedor de maravillas, que hace proezas en las familias, que quiere, que está en la mejor disposición de hacerlo. Yo voy a cantar una canción, no puedo irme sin cantarles algo. Y fue una canción que decidí grabar, es una de esas de las de antes, Salmo 121. Creo que hay mucho poder en la palabra de Dios. Y es un salmo que promueve la protección familiar precisamente. Así que cuando te veas atrapado en medio de una anorexia, un ciclo anoréxico, una relación, un pasado que te atormenta, etcétera, etcétera, quiero invitarte a que levantes tus ojos a los montes, que recuerdes que de allí precisamente, del Dios del cielo, vendrá tu socorro. Eres el Dios que es tu fortaleza. Y mientras canto esta canción, quiero invitarte a que te pongas de pies, por favor. Pónganse de pies. Quiero que levantes tus manitas al cielo.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.